Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. El título para el mensaje de hoy es El Espíritu Santo confirma nuestra adopción. Romanos 8, versículos 14 al 16. Se ha reportado que en los últimos años la adopción de niños huérfanos a nivel internacional ha declinado de manera drástica. Tal es la magnitud que algunos expertos creen que en los próximos años desaparecerá grandemente la adopción de niños en todo el mundo a nivel internacional. No así a nivel doméstico, ya que a nivel doméstico ha aumentado más. Algunos atribuyen estos a diferentes razones, que son obvios, como altos costos legales, procesos largos y tediosos, preocupaciones sobre algunas prácticas éticas y sobre todo lo que está consumiendo en el mundo hoy día, el tráfico de niños a nivel internacional, donde son entregados al crimen, a la guerra y a la prostitución. Cada año en los Estados Unidos más de 110 mil niños son adoptados y alrededor de otros 100 mil niños esperan cada día para ser adoptados. Se estima que existen al menos unos 147 millones de huérfanos en el mundo y por lo menos unos 20 millones de estos niñitos huérfanos están en lista para ser adoptados. Niños que han sido abandonados por sus padres. Niños que han sido víctimas de conflictos, de guerras, o por cualquier razón que existe. Y no me quiero imaginar el trauma psicológico de un niño a temprana edad cuando su padre o su madre los abandona. Imagínense. Hijos abandonados y sin padres que los guíen o los cuiden. Bueno, mis amados hermanos, nuestro pasaje de hoy nos habla de algo muy parecido. Hijos que han sido abandonados, pero ahora adoptados por un tierno Padre Celestial. Por favor, lean conmigo Romanos 8, versículos 14 al 16. Así dice la perfecta palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En esta mañana estudiaremos este precioso pasaje de las Escrituras, tal vez uno de los pasajes más ricos que podamos encontrar en todo el canon bíblico. Yo sé que repito eso todo el tiempo, pero es que la Biblia es tan hermosa, ¿verdad? Pero creo que este pasaje hace un punto clave que muchas personas le pasan por encima. Es un pasaje muy alentador en toda la Escritura. ¿Por qué? Porque es el pasaje en la Biblia que habla sobre nuestra nueva posición en Cristo ante Dios y la relación con Dios de una manera íntima y personal. Es un pasaje que habla de la figura jurídica de la adopción. un pasaje que explica la relación íntima y permanente que tiene cada creyente con Dios como un hijo amado que es. Y en estos versículos, Pablo continúa elucidando las maneras como Dios confirma que los creyentes están relacionados eternamente con Él como sus hijos. Observen lo que Dios ha hecho con cada creyente que ha puesto su fe en Cristo. Dios no solamente perdona los pecados de aquella persona que se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús, no solo le da vida eterna, vida en abundancia, sino que también Dios lo libera de la esclavitud del pecado. Y tal vez nosotros pues no tenemos esta noción de esclavitud, porque creo que aquí ninguno de nosotros hemos sido esclavos. Pero aquellos que hayan leído, han visto películas, pueden imaginarse lo que es ser esclavo. Pues nosotros éramos esclavos del pecado. Estábamos encadenados al pecado. Pero llegó Cristo y nos liberó. No solamente liberación del pecado, sino que también Dios en la corte suprema celestial declara justo al pecador. Lo libera de condenación. Todos los cargos son absorbidos. No se sabe dónde están esos cargos. Pero sobre todo eso, lo más asombroso, lo más maravilloso, que muchos creyentes no pueden entender, que somos adoptados como sus hijos. Somos parte de su familia. Somos hijos adoptados con todos los beneficios y derechos legales. Imagínese, usted como un niñito de 5 o 6 años, imagínese, vaya para atrás. 5 o 6 años. Su padre y su madre lo han abandonado, por la razón que fuese. Usted 5 o 6 años en un orfanatorio. Y allí está junto con 100, 150 niñitos. Y lo ponen en una lista de espera. Pero nadie pasa a buscarlo. Y pasan los días y los días. Y los niñitos por la ventana. Y usted está así mirando a ver si alguien me viene a adoptar. Y nadie pasa. Imagínense. Quiero que lo vea vívido. Pasan los días, pasan los meses y nadie se aparece por el orfanatorio a buscarlo. Pero un día llegan 3 autos negros grandes, nuevos, y se baja un señor con escorta y es nada menos que el rey Carlos III de Inglaterra, con todos sus guardaespaldas, entra al orfanatorio y va a adoptar un hijo. Y usted es el afortunado. Usted, de todos los niños, el rey Carlos III se lo lleva. Firma. Y se lo lleva con usted. Entonces, allí él le concede muchos derechos y privilegios que usted no se merece. ¿Quién es usted para ser de la realeza, verdad? ¿Quién soy yo? Pero ahí el rey, con su firma, lo adopta y lo hace parte de la familia. De ser abandonado a ser adoptado. De un orfanatorio al palacio del rey. Imagínese. ¿Cómo usted se sentiría? Bueno, eso mismo es lo que ha hecho Dios con cada uno de sus creyentes. Dios los ha adoptado y lo ha hecho parte de su familia, sin merecerlo. Porque ninguno aquí de nosotros que está en esta mañana, empezando por mí, nos merecemos ser parte de la familia de Dios. Empecemos por esa premisa. No nos merecemos ser hijos de Dios. Usemos la teología correcta. Pero es en su gracia común, favor inmerecido, que Dios escoge al pecador penitente, lo adopta y lo hace parte de su familia, de la familia verdaderamente real, de la realeza. ¿Qué pasaje tan hermoso, hermanos? Dios el Padre nos adopta como sus nuevos hijos por medio de Dios el Hijo, y esto a su vez es confirmado por Dios el Espíritu Santo. Vemos toda la Trinidad involucrada. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la adopción. Mis amados hermanos, en esta mañana veremos tres confirmaciones del Espíritu que confirman nuestra adopción. Y la primera la podemos ver en el versículo 14. Número 1, somos guiados por el Espíritu. Vean el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y la primera confirmación de adopción de parte del Espíritu es que los creyentes son guiados por el Espíritu Santo. Una persona que en verdad está experimentando la mano guiadora de Dios obrando en su vida tendrá certeza de ser un hijo de Dios. Aquellos que están aquí presentes, que están en Cristo, han experimentado la mano de Dios por medio del Espíritu Santo en sus vidas y lo pueden confirmar. ¿Por qué? Porque ellos son guiados por el Espíritu Santo. Observen el tiempo verbal que usa Pablo aquí con este verbo. Si lo trabajamos, un presente indicativo pasivo. Indicativo significa que es una verdad que ya existe. Presente es el tiempo, es algo continuo. Algo continuo. La guía del Espíritu Santo en la vida del creyente es una verdad que ya existe y ocurre continuamente en la vida del cristiano día a día. Y aunque a veces, ¿verdad?, tenemos altas y bajas, estamos como el stock market Dow Jones en nuestra santificación progresiva, no vamos a mentir, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre está ahí para guiarnos, liderarnos en nuestras vidas cristianas. Siempre. Y ahora, con el Espíritu Santo, tengo una pregunta, porque no entiendo. ¿Cómo es que tú nos lideras? ¿Cómo tú nos guías? ¿Con visiones y sueños, como habla la gente por ahí? ¿Con emociones? ¿Con experiencias? ¿Cómo tú nos guías? Si nos vas a guiar, ¿cómo nos lideras? Bueno, gracias por la pregunta que está preguntando. En primer lugar, el Espíritu Santo nos guía por medio de su palabra. Él es el autor. Y como autor de ella, nos guía por medio de su gran obra revelada. Entre más leemos, escuchamos, estudiamos, meditamos, reflexionamos, entre más nos llenemos, nos saturemos de la palabra de Dios, más el Espíritu Santo nos guiará en las incertidumbres de la vida. No lo va a encontrar en CNN, NBC o Fox News. Por favor. Sí, hay problemas allá afuera. Desde Génesis 3 hasta el presente. ¿Qué nos sorprende? ¿Qué nos sorprende? Si queremos navegar en esta incertidumbre, tenemos que navegar en el barco, en la barcaza de la palabra de Dios. Porque ella siempre dice la verdad. Y nos da discernimiento espiritual para hacer las cosas que no sabemos que tenemos que hacer. Pase tiempo en su palabra, en la palabra de Dios. ¿Cuántos pasajes leyó esta semana? ¿Cuántos capítulos? ¿Qué está estudiando? ¿Ah? Sí, hermanos, yo veo las noticias para estar al tanto, pero pongo más énfasis en la palabra de Dios, porque es perfecta y la voluntad de Dios es siempre perfecta y agradable. Entonces, entre más saturados estemos de la palabra de Cristo, mejor discernimiento vamos a tener para navegar en las incertidumbres de este mundo. Entre más nos alejemos del ministerio de la palabra y más nos enfoquemos en las noticias seculares, más borrosa será nuestra guía del Espíritu Santo. Que andamos como gallinas sin cabeza, nerviosos, aunque ansiosos. Entre más cerca estemos de la palabra, más clara será la guía del Espíritu Santo en cualquier aspecto de nuestras vidas. En segundo lugar, somos guiados por el Espíritu Santo cuando dependemos constantemente de nuestro Padre Celestial por medio de la oración con fe. Y miren que dije oración con fe. Porque una oración sin fe no vale nada. Es hablar a los papagayos. Una oración con fe. Oramos, hablamos con Dios y esperamos que Dios actúe. El Espíritu Santo no solamente usa su palabra para guiarnos, sino que también Él usa nuestra oración para guiarnos ¿a dónde? Hacia la voluntad del Padre. No mi voluntad ni la suya. Hay veces que le pedimos a Dios en oración cosas y Dios no la da. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que no nos dio lo que queríamos. Pero Dios usa la oración para llevarnos a hacer su voluntad y también llevarnos a Cristo, según leímos ahora Juan 14, 25, dice el Señor Jesús orando, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Cuando más aumenta nuestra vida de oración, más aumenta nuestro conocimiento hacia la voluntad de Dios y más recordamos las palabras de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo nos enseña, nos guía las palabras del Gran Maestro. Otro de sus ministerios preciosos que tiene el Espíritu Santo. Y también lo opuesto es verdad. Cuando disminuye nuestra vida de oración, también disminuye la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos ciegos por ahí, locos, sin saber lo que está pasando. Y llega un problema y nos ahogamos un vaso de agua. Un vaso de agua nos ahogamos. Nos olvidamos de las enseñanzas de Jesús. Cuando más usted y yo oremos y dependemos del Espíritu Santo en oración, más paz vamos a tener en nuestros corazones. ¿Sí? un ejemplo clásico fue Jesús. Jesús, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Dios, en su ministerio terrenal, ¿dependió de qué? Obviamente sabemos de la palabra, pero de la oración y de la guía del Espíritu cuando fue tentado, ¿se recuerdan? El Hijo de Dios, dependiendo de la oración y de la guía del Espíritu Santo de Dios, ¿cuánto más tú y yo necesitamos depender de la oración y de la guía del Espíritu Santo? ¿Cuánto más? Ellos parece que sí. En tercer lugar, somos guiados por el Espíritu Santo cuando nos congregamos cada domingo en la iglesia local y participamos del compañerismo de los hermanos en la fe en la iglesia local cada domingo. Y perdone que suene como un disco rayado. Usted deja de asistir los domingos a la iglesia y usted le está impidiendo al Espíritu Santo en la santificación progresiva de su madurez espiritual. Algunos de ustedes no lo entienden, pero algunos sí. No falte a la iglesia el domingo. Bloquee el domingo. Y venga temprano. Y váyase tarde. Para que hable con los hermanos. De ese codo con los hermanos. Hable. Si no lo conoce, mejor, pregúntele. ¿Por qué? Porque eso es otro de los instrumentos que usa el Espíritu Santo para conformarnos a la imagen de Cristo, hacernos igual a Cristo. Comunión, cuando nos alejamos de la comunión con los hermanos de la fe, la guía del Espíritu Santo también se va con ella. Comienzan los problemas. En cuarto lugar, entre más obedientes somos al Señor, más precisa es la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo siempre nos guiará por el camino correcto que es agradable al Señor. Nos llevará a lugares de verdes pastos para descansar y junto a aguas de reposo nos conducirá. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando somos receptivos, cuando aplicamos las Escrituras. Hermanos, la obediencia siempre trae bendición. ¿No han leído el Antiguo Testamento? La obediencia siempre trae bendición. ¿Y la desobediencia? Trae juicio. No hay que tener un PhD para entender eso. Por lo tanto, seamos obedientes a lo que el Señor quiere con nuestras vidas. Y sí, a veces no nos gusta, está bien, pero es lo mejor para nosotros. Ahora, lo opuesto también es verdad. Entre más desobedientes, rebeldes, Dios dice, pero no va a hacer eso, más lejos estaremos de la guía del Espíritu Santo. Y en más problemas nos meteremos. Délo por hecho. Y observen que esa guía nos confirma que, se va poniendo lindo el pasaje ahora. ¿Qué confirma esa guía? Que somos hijos de Dios. Versículo 14, observen ahí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Yo no sé usted, pero yo leo esto. Y es como, me refresca el alma. Sí. No todo ser humano que existe es un hijo de Dios. ¿Escuchó bien? Como habla la cultura allá afuera. No todos los humanos son hijos de Dios. Sí son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Cuando estudiamos las Escrituras, el Nuevo Testamento, vemos claramente que hay dos tipos de hijos y hay dos tipos de padres. Hay uno que es hijo del diablo y su padre es Satanás. Juan 8:44, el Señor Jesucristo hablando, no soy yo. Y el contraste, hay hijos que son los hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si una persona independientemente dice ser que es cristiano, profesante o no, no tienen y no tienen ningún apetito por la palabra de Dios, no tienen ningún deseo de hablar con Dios, no tienen ningún deseo de venir a la iglesia para reunirse con y el compañerismo de los hermanos de la iglesia, no tienen ninguna forma de ser obediente, a mí no me hago ese cuento. Quédatelo tú. Porque un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, se quiere comer las palabras de Dios. Quiere obedecer las palabras de Dios. Quiere estar el domingo, está desesperado que sea el domingo para ir a la iglesia. Así como si te fueras un crucero el sábado. ¡Yay! Sí. Para ver a los hermanos, nuestras hermanas en la fe. Así son los hijos de Dios. El Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo en todas estas cosas, porque son los mismos medios que usa el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu de Dios guía soberanamente a sus hijos en muchos sentidos. Y algunas veces de manera que son directas y únicas. Pero las vías básicas por las cuales Él promete guiarnos son dos. Son dos, no cuatro, cinco, seis, siete. Dos. Una es iluminación y la otra es santificación. Iluminación y santificación. Dios guía a sus hijos por iluminación. ¿Qué quiere decir eso? Por medio de la clarificación divina de su palabra, con lo cual hace entendible para nuestra mente finita y todavía manchada por el pecado. A medida que leemos, meditamos y oramos con base en las Escrituras, el Espíritu de Dios que mora en nosotros se convierte ahora en nuestro intérprete divino. Y más entendemos el pasaje, más iluminación vemos. ¿Vieron cuando está una habitación oscura y usted prende la luz, la enciende? Ahora puede ver, puede caminar, no puede tropezar. Así es uno de sus ministerios del Espíritu Santo. Va iluminando. Cuando le damos la interpretación correcta al texto, no lo que tú piensas, no lo que yo pienso, sino lo que el autor, en este caso, lo que Pablo le quiso comunicar a su audiencia en el primer siglo. Esa verdad es la trascendental. Y como sabemos que la Biblia tiene dos autores, un autor divino y un autor humano, buscamos la interpretación correcta. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes que están aquí hoy, yo no tengo que convencerlo a usted de nada en referencia a las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encarga de eso. El Espíritu Santo se encarga de eso. Según usted lee y aplica las Escrituras, el mismo Espíritu Santo te va convenciendo de que de pecado, juicio y justicia, y te va dando la interpretación correcta, entendiendo su palabra tal como él la escribió. Si yo escribo una carta a mi esposa, hoy en el siglo XXI, con un propósito particular, te amo y te extraño y quiero verte pronto, cuando se encuentran esa carta 2000 años después, esa debe ser el propósito, la interpretación correcta de esa carta de hace 2000 años atrás. El autor extrañaba, amaba y estaba loco por ver a su esposa. Así interpretamos la Biblia. Y cuando hacemos eso, comienza la iluminación del Espíritu Santo. Para las cosas que la incertidumbre allá afuera, que no sé cómo puedo operar, el Espíritu Santo me convence y me da discernimiento de cómo manejar esa situación. ¿Sí? Nuestra situación actual no es nada comparado con los cristianos del primer siglo que estaban pasando tanta persecución por el gobierno. No es nada. Nosotros estamos en cruz control en el siglo XXI. Literalmente, los gobernantes del primer siglo buscaban a cristianos en sus casas, en sus iglesias, donde, ¿para qué? ¿Para llevarlos a Six Flags? No. Para meterlos en el Coliseo y que fuesen carne, carnada, ¿para quiénes? Para los leones en el Coliseo de Roma. Era un espectáculo. Los cristianitos eran los que eran las víctimas en aquel Coliseo. Hoy día, es un parque de diversiones. El Espíritu Santo nos ilumina por medio de su palabra para atender cualquier situación. La segunda manera principal como el Espíritu guía a los hijos de Dios es por medio de su santificación. El Espíritu Santo es el agente santificador. El Espíritu Santo no solamente alumbra nuestras mentes para entender las Escrituras, sino que nos provee asistencia divina también para obedecerla, y esa obediencia se convierte en testimonio de nuestra salvación. El hijo humilde de Dios sabe que no puede agradar a su Señor en sus propias fuerzas, pero también sabe que cuando se esfuerza con sinceridad en la obra del Señor, de conformidad a sus mandatos y principios en las Escrituras, el Espíritu Santo bendecirá esa obra de manera que va mucho más allá de lo que podrían producir jamás las capacidades individuales del creyente. Y en ese momento es que nuestro Padre Celestial se agrada profundamente de nosotros. Cuando reconocemos que somos incapaces, cuando reconocemos que somos polvo, somos tierra, estamos contaminados, estamos malos de fábrica. Sí, yo soy el primero que lo acepto. Pero cuando venimos al Señor en obediencia, en necesidad de misericordia y gracia, Dios se agrada de eso, de la humildad en el creyente. Cuando tenemos un espíritu de obediencia hacia Él y de total dependencia de Él a medida que hacemos su obra. Así que la primera confirmación interna de adopción es que los creyentes son guiados por el Espíritu de Dios. Veamos una segunda confirmación del Espíritu que confirma nuestra adopción, y esa la vemos en el versículo 15. Versículo 15, número 2. Tenemos acceso a Dios por el Espíritu. Tenemos acceso a Dios por el Espíritu. Versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Una segunda manera como el Espíritu Santo confirma nuestra adopción como hijos de Dios consiste en libertarnos del espíritu de esclavitud de que forma inevitable nos llega al final el temor. Aquí Pablo está usando imágenes de esclavitud y de la libertad, ¿para qué? Para contrastar las dos eras del hombre en Cristo. Existe el hombre antes de Cristo y existe el hombre después de Cristo. También me refiero a una mujer. ¿Cómo era la situación del hombre antes sin Cristo? Antes de Cristo, el hombre era un esclavo ¿de qué? Del pecado. Era un esclavo del pecado. Y por ende, era digno de la merecida ira de Dios por el pecado. Por lo tanto, vivía en un estado de esclavitud que lo llevaba ¿a qué? Al temor. Porque sabe que viene, ¿verdad? La condenación y el juicio. Un asesino en serie puede estar en la corte y puede verse tranquilo, pero sabe lo que le espera. Tiene temor al veredicto final, que resultará ¿en qué? En pena capital, en muerte. Esa esclavitud del pecado, el hombre antes en Cristo lo llevaba al temor. La relación del hombre antes de Cristo y Dios era una como relación penal y de condenación. El hombre era el acusado y Dios es ¿quién? El juez. Esa era la relación antes sin Cristo. Pero ahora el hombre, ahora en Cristo, ya el hombre no es esclavo del pecado, ya el hombre no hay más condenación por el pecado, Romanos 8:1. Ahora la relación del hombre en Cristo con Dios es una relación como una relación amorosa, una relación familiar. Muy diferente a la penal y de juez. Vean el contraste que hace Pablo. Ahora el nuevo hombre en Cristo es un hijo de Dios y Dios es su amado Padre Celestial. Observen la segunda parte del versículo 5. Sino, conjunción de contraste, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. ¿Vieron? Ahora en la nueva posición en Cristo, la relación acusado y juez queda atrás y comienza una nueva relación más íntima y personal. Un hijo adoptado y la relación con la ternura de un padre amoroso. Hermanos, escuchen bien, Dios desea y se asegura de que sus hijos sepan que son hijos de Él. Dios quiere, Dios desea en esta mañana que tú reconozcas que tú eres un hijo de Dios. Esto es bien importante para nuestra práctica diaria, especialmente en las tribulaciones y problemas y aflicciones, o lo que esté pasando allá afuera. Dios quiere que lo sepas. Y a causa de su espíritu que mora en nosotros, en nuestro corazón, nuestro espíritu reconoce que siempre contamos con el privilegio de presentarnos delante de Dios como nuestro Padre Celestial. Y ahora es que se pone bueno. Observen esa palabra adopción. El término adopción está repleto de las ideas de amor, gracia, compasión, relación íntima. Es la acción por la cual una esposa, un esposo y una esposa deciden recibir en su hogar y familia a un niño o niña que no es descendiente físico para tratarlo como un hijo propio. Cuando se realiza tal acción por los medios legales apropiados, el hijo adoptivo adquiere todos los derechos y privilegios de un miembro de la familia. Y en la Biblia vemos varias adopciones, ¿verdad? ¿Quién se recuerda la primera? La primera adopción que vemos registrada en el Antiguo Testamento. Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? La hija del faraón adoptó a Moisés. y fue llevado y criado en el palacio del faraón. Otra adopción que vemos en la Biblia, ¿se recuerdan cuál es? No conteste, hermano. La de Esther. Sus padres habían muerto y ella fue adoptada por un primo de mayor edad llamado Mardoqueo, quien decía las escrituras que la amó como un padre y se encargó de cuidarla y velar por su bienestar. Pero hay una adopción en el Antiguo Testamento preciosa que marca clara la ilustración de la adopción espiritual que Dios hace con cada creyente. Y esa es la adopción de Mefiboset por parte del rey David. Mefiboset era hijo del amigo más cercano, íntimo, de David. ¿Quién era? Jonatán. También era nieto y el único heredero de Saúl, quien en retiradas ocasiones trató de asesinar a David. Mefiboset era lisiado de ambos pies y en realidad él no tenía nada que poder ofrecerle al servicio del rey David. ¿Qué va a ofrecerle? ¿Pero qué hizo David? ¿Qué hizo David? David lo trajo al palacio, lo sentó a comer en su mesa como si fuese uno de sus hijos, como si fuese su propio hijo, y en su gracia, no solo eso, le concedió una magnífica herencia al cual él no tenía ningún poder para ella recibirla. Pero en su gracia, el rey David se la otorgó. Y creo que esta es la mejor ilustración de amor y gracia de Dios, por la cual Dios, en su amor y gracia, adopta espiritualmente a hombres y mujeres indignos por su propia iniciativa y los convierte en hijos suyos única y exclusivamente sobre la base de la confianza de ellos en su Hijo verdadero, nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Si tú estás en Cristo, tú eres un creyente, y yo, ¿no tenemos nada que ofrecerle a Dios para que Dios nos adopte? Si estamos corruptos, ¿qué de bueno hay en nosotros? Pero Dios tomó la iniciativa en su gracia y misericordia. No puedo contestar esa pregunta. Algunos se vuelven locos con la doctrina de la elección y predestinación. A mí me vuelve loco Dios, ¿por qué a mí? Si yo soy el peor. Dios, en su infinita gracia soberana, desde antes de la fundación del mundo, predestina, llama y escoge a sus hijos. Los adopta y los pone en su palacio y le da todos los beneficios y derechos legales. En base de la obra redentora de su verdadero Hijo, Jesucristo. Y a causa de su adopción, los creyentes van a tener parte de la herencia plena, tanto como Jesucristo. Dios declara a todos los creyentes, 2 Corintios 6, 17 y 18, dice, y yo los recibiré, yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo no creo en los tatuajes, pero si me fuese a hacer un tatuaje, me hago ese. Qué lindo, ¿verdad? Qué precioso. Yo descanso en este pasaje. O Efesios 1:5. No sé cuál es más lindo. Hermanos, ese siempre ha sido el plan de Dios para sus hijos. Efesios 1:5. Dios nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Porque Él quiso. Porque será su deseo. ¿Cómo no te vas a enamorar de un Dios como este? Sabiendo cómo somos nosotros, cómo está nuestro corazón. ¿Verdad? Este siempre ha sido el plan de Dios para con sus hijos. Y aunque hoy día el concepto de adopción alude a una idea de rango de segunda clase en la familia, no lo era así en el primer siglo para los tiempos de Pablo. Veamos un poco el contexto cultural del primer siglo para poder entender lo que Pablo está queriendo hacer aquí. En la cultura greco-romana del primer siglo, la ley romana estaba a favor de que si un padre no estaba a gusto con uno de sus hijos naturales, él tenía el derecho de ir y adoptar a un otro niño y concederle todos los beneficios, incluso toda la herencia a ese niño. De hecho, algunos padres le daban mayor parte de la herencia al muchacho adoptado. Y sin duda alguna, Pablo estaba bien enterado de esta costumbre del primer siglo y es posible que haya tenido en mente esta ley al momento cuando está escribiendo esta carta a los romanos. De igual manera, hermanos, nuestro amado Padre Celestial, en su gran amor, gracia y misericordia, recibe a pecadores que vienen en fe y en arrepentimiento y nos adopta como legítimos hijos de Él y nos concede una herencia legítima y con todos sus derechos y nos podemos ahora sentar junto a Él en su mesa, en su palacio, como hijos adoptados que somos. Y nos trata como a Jesucristo, su hijo verdadero, natural. Esto es mind blowing. No sé para ustedes, pero para mí sí lo es. Wow. Esto es asombroso lo que hace Dios con un pecador. Que lo que se merece es el infierno eterno. ¿Qué hace? No solo eso. No solamente que nos junta en su mesa, en su palacio, en su reino. Va más allá. Nos adopta. Nos siente su palacio y nuestro Padre Celestial eleva más todavía esta relación y nos invita a que tengamos una relación personal e íntima con Él. ¿Cómo sabemos eso? Observen la última frase del versículo 15. Abba. Padre. Abba, arameo, padre de pater, del griego. Algunos estudiosos creen que esta es la inclusión de tanto los judíos como los gentiles en la nueva familia de Dios ahora. Abba, padre. Y Abba, padre, era una palabra de todos los días, era una palabra hogareña para el uso del seno en la familia. Abba, padre, en nuestro español de hoy día, por lo menos yo soy de Puerto Rico, podríamos decir en mi cultura, decir papá, pero podemos ir todavía un poco más íntimo, papi, o podemos ir todavía más íntimo, papito. Me recuerdo cuando tenía 5, 6 años de edad, mi papá estaba vivo para ese entonces, falleció en el 2006, y yo lo llamaba papito. Tiene una connotación de intimidad, de ternura, de dependencia, de necesidad. Papito, tengo miedo, ¿puedo dormir contigo? Papito, tengo hambre, ¿puedes darme de comer? ¿Esa es la relación que tienes con tu Padre Celestial? ¿Así le hablas cuando estás en aflicción y necesidades? Cuando las puertas del infierno se abren y caen sobre ti, ¿así le hablas a papá? Yo conozco a alguien que sí lo hizo. Nuestro amado Señor Jesús. Siempre cuando Jesús oraba, Él empezaba como, Padre, Padre. Y esto era radical en el primer siglo. Esto es algo que tú no ibas a ver en la cultura judía. Ay de aquel que se refiriera a Dios como padre, aún más como papito. Era una blasfemia para la familia judía. Era un tabú para cualquier judía de la época. Pero el Señor siempre empezaba, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque esa era la relación íntima y personal que tenía Jesús y tiene con su Padre. Y la misma que debemos tener cada uno de nosotros. Y en su momento más oscuro, y en su momento peor de la vida de Jesús, en el momento más oscuro de su vida, cuando se encontraba agonizando, orando en Getsemaní, ¿qué fue lo que él clamó? Abba, Padre. Para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos 14:36. En su momento más negro, Jesús llamó a su padre, papito, aparta esta copa de mí. Qué mucho debemos aprender de Jesús. Cuando tenemos problemas y aflicciones. Mis amados hermanos, Dios quiere y desea que lo conozcamos tal como es. Dios desea que entendamos perfectamente todos sus atributos, todas sus perfecciones, ¿verdad? Sí, Dios es un Dios de ira, y sí, Dios es un Dios de justicia, y sí, Dios es un Dios de gracia, y Dios es un Dios de misericordia, sí, Dios es un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, sí, es bueno que sepamos todas esas verdades de Dios según reveladas en la Escritura, pero sobre todas las cosas, reconozcan una cosa bien importante, que Él es también nuestro Padre Celestial. Un Padre amoroso que te cuida, un Padre amoroso que te guía, que te protege. Un Padre que siempre provee a sus hijos. Si tu hijo e hija pequeñitos te dicen, mamá, papá, tengo hambre, ¿tú conseguirás algo para darle de comer? ¡Oh! Inmediatamente. ¿Cuánto más nosotros, aún siendo malos, nuestro Padre Celestial le da a sus hijos? Si estos atributos son correctos, pero recuerden siempre que tenemos un Padre Celestial a quien podemos ir en nuestros momentos más difíciles. Dios desea que tú tengas una relación personal e íntima con Él como padre e hijo. Me recuerdo cuando mi padre murió fulminantemente en el 2006, cuando mi madre me llamó desconsoladamente por el teléfono, Andresito, tu papá falleció. A mí se me cayó el mundo. Sentí un dolor terrible en el pecho. ¿Cómo es que se va a morir mi papito? Para ese entonces yo no era cristiano. Y por mucho tiempo sentí ese vacío, esa ausencia de un padre. Pero hoy día puedo estar en paz, porque he sido adoptado por un padre maravilloso, tierno, cuidadoso, que siempre suple todas mis necesidades, aun cuando yo no me las merezco. Y le puedo llamar papito, Abba Padre. Tu Padre Celestial conoce todas tus necesidades. Tu Padre Celestial sabe exactamente por lo que estás pasando en este momento en tu vida. Y tu Padre Celestial te va a guiar, te va a cuidar en todo momento. Aunque ande por el valle y la sombra de la muerte, allí estará. Confiemos en la palabra, en el carácter perfecto de nuestro Padre Celestial. Hoy no estoy hablando de sus magníficos atributos, que sí lo son, sino estoy hablando de una relación que casi ni se habla. Y que lo usemos prácticamente en nuestra vida, día a día, esa relación. Independientemente se nos venga lo que venga a nuestra vida. Esta noche vamos, y antes de acostarnos, papito Dios, Abba Padre, te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida, aunque no sé qué está pasando y no entiendo, pero sé que tú estás detrás mío cuidándome. Confía en eso, confiemos en eso. El problema es nuestra fe. No es el carácter de Dios. Tu Padre Celestial conoce todas tus necesidades, conoce todas tus aflicciones y te prometo que Él desea lo mejor para ti y para mí. ¿Por qué? Él es el mejor Padre que ha existido. Y si nuestro papá natural fue bueno, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto? Confiemos en esa relación. Sí, tengamos una reverencia absoluta a Dios por todos sus atributos y perfecciones, pero no se olviden que Él es nuestro papito celestial que nos cuida, nos protege y nos provee todas nuestras necesidades. A veces nos volvemos tan santurrones o tan teólogos que se nos olvida que Él es nuestro papito. A veces suena hasta el tono, suena como que, pero ¿cómo le dices a Dios así? Bueno, es Abba Padre, te lo estoy tratando de traer al siglo XXI lo que ellos querían decir. Así de íntima era la relación de Jesús con su Padre. Y así también debe ser nuestra relación íntima y personal con nuestro Padre Celestial. Ahora, esa es la segunda confirmación del Espíritu que confirma nuestra adopción. Veamos ahora una tercera para terminar. Y la vemos en el versículo 16, número 3. Somos asegurados por el Espíritu. Somos asegurados por el Espíritu. Versículo 16. Escuchen esto. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A fin de dar una seguridad adicional de nuestra relación eterna con Él, versículo 16, el Espíritu mismo ¿de quién? De Cristo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuevamente, volviendo al sistema de adopción del primer siglo, para que se llevase a cabo la transacción de la adopción, en aquel entonces, la ley romana requería al menos la presencia de 7 testigos, buenos testigos, de buena reputación, que pudiesen testificar, si llegase a ser necesario, en contra de cualquier impugnación de la adopción tras la muerte del padre. Imagínense, el padre tiene 4 hijos, adopta uno, tiene 5 ahora, y le da toda la herencia al adoptado. ¿Cómo se sentirán los otros 4? Si no hay testigo. No, la ley requería 7 testigos buenos, de buena reputación. Y estoy seguro que Pablo tenía esto en mente. Y de la misma manera que la ley romana requería para la certificación de esa adopción, Pablo dice, en el versículo 16, el Espíritu mismo de Cristo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos un testimonio mejor que esos 7. Es el Espíritu del Señor, del Señor Jesucristo. Hermanos, siempre que el mundo o otros cristianos o nosotros mismos dudemos de nuestra salvación, podemos apelar al Espíritu Santo que mora en nosotros para resolver la cuestión en nuestro corazón. Proveer esa seguridad y certidumbre es uno de los ministerios más preciosos a nuestro favor de parte del Espíritu Santo. Cuando tengas duda de tu salvación, apela al Espíritu Santo y pídele la seguridad que solamente Él puede proveer. Prueba. Empiezo. ¿Qué te dice el Espíritu Santo cuando lees 1 Corintios 15, 3, 4? Leo. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué te confirma el Espíritu Santo con ese texto? Prueba. ¿Qué confirma el Espíritu Santo cuando lees Romanos 10:9? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? ¿Qué te está diciendo por el oído? ¿Qué confirma el Espíritu Santo cuando lee Filipenses 2:11? Que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. No te grite el Espíritu Santo en el oído. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Porque he creído en el Evangelio. Me he arrepentido de mis pecados. He puesto toda mi fe en Cristo. He invocado el nombre del Señor. Y reconozco que Jesucristo es el Señor de señores, Rey de reyes, reina sobre todo el universo y reina en mi corazón. ¿No te habla el Espíritu Santo? Si no lo escuchas, debieras arrepentir de tu pecado y venir a Cristo hoy. Hermanos, el Espíritu mismo de Cristo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si verdaderamente estás en Cristo, su Espíritu testificará que verdaderamente eres un hijo de Dios. Este es uno de los pasajes más alentadores que tenemos en el canon bíblico. Porque podemos ir esta noche cansados, a pesar de bañones que vienen los problemas, poner nuestra cabeza y descansar en nuestro Padre Celestial. Hace un tiempo atrás hubo una noticia devastadora en el estado de Washington. Un adolescente fue asesinado por un miembro de una ganga, otro adolescente, jovencito. De vicio lo asesinó. Cuando la policía recoge el cadáver, lo identifica, llaman al padre de su hijo asesinado. Cuando la policía le da la noticia, tu hijo ha sido asesinado por una ganga, el padre colapsa, destruido en llantos. ¿Cómo puede ser? El joven que había asesinado al adolescente era otro adolescente, era huérfano de padre, no tenía padre y madre. Va a todo el juicio, va a la cárcel. Cuando el padre del joven se entera de que era huérfano, él va a la cárcel, lo perdona. No solamente que lo perdona, sino que comienza un proceso legal y paga todos los costos legales para tratar de sacarlo lo antes posible de la cárcel. No solamente lo saca de la cárcel, sino que lo adopta como su hijo. Y pagó todo para adoptar al asesino de su hijo. Lo adoptó y lo hizo parte de su familia con todos sus beneficios y derechos legales. Es una historia verídica. Mis amados hermanos, nosotros también tenemos un Padre que dio a su único Hijo para morir en una cruz como un sacrificio sustituto para poder satisfacer la ira por el pecado de Dios el Padre. Y en base de ese gran sacrificio y su infinita gracia y misericordia, si te arrepientes de tu pecado y vienes a Cristo en fe, hoy mismo puedes ser adoptado por este Padre Celestial que te estamos hablando hoy. Y así entrar a la familia de Dios, solo por su gracia, solo por fe y solo en Cristo. Y hoy mismo puedes comenzar una nueva relación íntima y personal, al punto que puedas llamarle Abba, Padre, Papito. Él es un padre tierno. Él es un padre amoroso. Él es un padre que te cuidará. Es un padre lleno de gracia y misericordia que te adoptará a su familia con todos sus privilegios y derechos legales. Y un día, literalmente, nos sentaremos en la mesa con nuestro amado Padre Celestial y su gran amado Hijo, Señor Jesucristo. Wow. Oremos.